Bienvenidos a tu casa fe. Este es tu tiempo para alabar, adorar, exaltar y glorificar a Dios. Es el momento en donde recibirás códigos que cambiarán tu vida.
Pero también gloria a Dios por la nueva etapa. Por la nueva etapa a la que Dios me está trayendo, porque aquí Dios no me trajo de casualidad. Aquí Dios no te trajo para estancarte. Aquí Dios te trajo para promoverte.
Abre tu corazón. Dios está contigo. No has venido por casualidad. Tú estás aquí porque hoy es el día en donde tú recibirás tu milagro. Levántate y arrebata. Iniciamos.
El Señor me regaló un mensaje recién salido del horno. Huele, huele. ¿Alguien ha pasado por las panaderías cuando están sacando el pan? ¿Alguien ha pasado por las panaderías? Dios mío, uno se quiere quedar ahí. Uno, ese olor es tan rico, es tan delicioso. Poder comer el pan recién calientito. Pues déjeme decirle esta mañana que el pan que nuestro Padre nos va a servir en los próximos minutos está recién calientito. Y el tema de esta mañana es una fuerza especial. Diga conmigo, una fuerza especial. Y quiero que vaya conmigo a Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. El apóstol Pablo escribe a los corintios. En la versión Dios habla hoy, me encantó esta versión. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice Pablo, apóstol Pablo: me alegro también de las debilidades. Levanten la mano todos los que son débiles aquí. Me alegro también de mis debilidades, de los insultos, de las necesidades, de las persecuciones, de las dificultades que sufro a causa de Cristo. Porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Y quiero comenzar esta mañana diciendo que todos los que estamos aquí a lo largo y ancho de este edificio somos débiles. Voltea a tu vecino y dile: yo soy débil. Reconóceselo. Ningún cristiano es tan fuerte como para dejar de sentirse débil. Aún más cuando luchamos contra las adversidades y morimos a nuestros deseos. ¿No le ha pasado que cuando usted decide alinearse más con Dios es cuando más sufre? ¿No le ha pasado que cuando usted decide comprometerse más con el Señor, si por ahí andaba entre Camagua y Elote, si ahí andaba medio tibio y usted vino a la iglesia, Dios le dio una palabra y usted fue confrontado y usted dijo: no, hasta aquí murió el viejo hombre, la vieja mujer, a partir de ahora me crucifico con Cristo, crucifico mi carne con el Señor? Y a partir de ese momento es como si una lluvia de flechas envenenadas del infierno cayeron sobre usted. Y es ahí donde nos enfrentamos a duros procesos, a duras dificultades, a grandes necesidades y a poderosas pruebas. Y llegamos a momentos en los que literalmente nos cansamos. Todos pasamos por la etapa del cansancio. Más cuando hemos hecho todo lo que hemos podido, humanamente hablando, y nada ha cambiado. ¿Le ha pasado eso? Usted agotó sus recursos, agotó sus fuerzas, agotó sus posibilidades, como aquella mujer de años de flujo de sangre, dice la Biblia, se gastó todo lo que tenía. Y nadie la había podido sanar. Y entonces viene una etapa de cansancio. Todos los evangélicos, todos los cristianos, todos los hijos de Dios pasamos por etapas de cansancio. ¿Se vale cansarse, pastor? Se vale, somos humanos. Y es más, esa etapa de cansancio, en vez de destruirnos, quiero decirle que nos bendice. Al sentirnos fatigados, ¿cuántos nos hemos sentido fatigados? Vienen momentos de frustración. Vienen momentos simplemente en los que las fuerzas se terminan. Ya no hay fuerzas para seguir el tratamiento. Porque es doloroso. Porque es costoso financieramente hablando, pero también es doloroso. Ya no hay fuerzas para criar a los hijos sola. Porque es difícil. Ya no hay fuerzas para pelear contra esa enfermedad. Ya no hay fuerzas para seguir pagando intereses sin ver que el capital baja. Ya no hay fuerzas para seguir en la soledad. Ya no hay fuerzas para decir amén cuando todo va mal. Conocí a una mujer que por años ha sufrido una enfermedad en su columna. Pero si algo admiré de esta mujer es que siempre la vi luchar, aún con sus intensos dolores de espalda, la vi ser fuerte. La vi esforzarse y caminar. Pero la perdí de vista hace muchos años y me la volví a encontrar y le pregunté, ¿cómo sigue? Y ella me contestó, ya no aguanto, me quiero morir. He sufrido mucho. Hay personas que le han dicho al Señor en oración, llévame, Señor. Si se pudiera, si no fuera pecado, suicidarse, ya lo hubieran hecho. Estamos aquí hablando en confianza. Cuando yo escuché a aquella mujer decir, ya he sufrido mucho, pastor, me quiero morir, me sorprendí, pues algo que siempre admiré de ella fue su valentía. Y ahora la escuché débil. Y cuando escuché aquellas palabras, golpearon en mis emociones y en mi corazón. Y me puse a pensar, ¿cómo nos ve Dios cuando nosotros nos debilitamos? ¿Cómo nos ve Dios cuando ya no podemos más? Y fue entonces que Dios me llevó al verso que leíamos, sobre todo en la última parte donde dice Pablo, porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Y vino una pregunta a mi cabeza. ¿Por qué cuando Soy débil, ¿por qué? Mejor dicho, soy fuerte en mi mayor expresión de debilidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que soy fuerte cuando soy débil. Y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo trajeron una respuesta a mi oído. Y literalmente el Espíritu Santo me dijo: hijo, cuando a ti se te acabaron las opciones, entonces es cuando yo estoy listo para intervenir. Y yo te quiero preguntar esta mañana, ¿ya estás cansado de intentarlo? ¿Ya te cansaste de luchar, de tocar puertas, de insistir, de levantarte cada madrugada, de irte a la cama cansadísimo y cansadísima? Te pregunto esta mañana, ¿ya se te acabaron las opciones? ¿Al fin estás sin salida? ¿Ya te diste por vencido? Porque es precisamente ahí cuando ya nosotros nos damos por vencidos. Cuando Dios manda una poderosa fuerza especial. Hay una intervención divina. Una fuerza que nunca los seres humanos hemos experimentado, porque siempre hemos estado luchando con nuestras fuerzas minúsculas. Siempre nos dormimos craneando, pensando cómo hacer el día de mañana. Nos hacemos pedazos. Y de repente vienen ideas a nuestra cabeza y decimos: ok, tengo dos opciones y tengo un as sobre la manga. Entonces el Señor dice: ok, dale, Ricky. Mientras a ti te queden opciones, mientras tú tengas tus ases bajo la manga, mientras tú tengas tus cheros en los cuales estás confiando que te van a ayudar, mientras tú te estés tomando ese antibiótico que crees que te va a salvar la vida, mientras tú estés yendo donde ese doctor al cual tanta fe le tienes, aún más fe que a mí, porque le aseguro que lo que él dice, el doctor, lo seguimos al pie de la letra. Pero ¿por qué siempre a Dios lo cuestionamos? Gracias. Pero cuando ya no te quedan opciones y cuando ya topaste, cuando ya dijiste: ya no, ya todos se fueron, todos me abandonaron, el doctor ya ni me quiere recibir, ya los exámenes salen oscuros, oscuros, ya no hay salida, pastor, entonces sucede algo fuera de lo normal. Diga conmigo: fuera de lo normal. Y es que una fuerza aparece repentinamente. No sé si usted lo ha experimentado, esto que estoy predicando. Pero hay una fuerza repentina que aparece cuando nos rendimos a Él. Hay una alabanza vieja que dice: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Claro, nos rendimos a Él cuando ya no hay opciones. Y entonces nos rendimos al Señor, y entonces el Señor manda el equipo SWAT, el GRP del cielo. Entonces el Señor llama a los arcángeles, a los querubines, a los serafines, y dicen: ¿están listos, chicos? Sí, capitán. aquel que les cuento ya no aguanta más. Yo escuché que grabó un TikTok donde decía, ya no aguanto más. Entonces, vamos a ayudarle. Vamos a rescatarlo porque se hunde. Vamos a sacarlo del hoyo. Y es como cual ave fénix, que estando en la peor etapa de su vida, vuelve a alzar vuelo. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos vuelto a alzar vuelo? Satanás pensaba que ya nos iba a matar. Satanás pensaba que ya no teníamos opción. Pero apareció Cristo en escena. Levante la mano esta mañana y diga, ¡gloria a Dios! Y volvemos a tomar vuelo y corremos. Y ahora resulta que aún corriendo no nos cansamos. Y avanzamos y no nos fatigamos. Después de intentarlo todo, entonces Dios interviene y nos vuelve a demostrar que siempre Él nos fortalece cuando ya no podemos más. Qué hermoso. Hubo un rey de Israel que fue perverso, deshonró a Dios increíblemente, se casó con una hija de un sacerdote satánico. Y por ende esta mujer se convirtió en la reina, ¿no? Y esta mujer tomó control no solo de su marido, sino del país. La Biblia dice que esta mujer trajo desgracia a Israel. Esta mujer se levantó como una emisaria del infierno para matar a todos los profetas de Dios en aquel tiempo. A causa de esta mujer murieron miles de profetas. Esta mujer los perseguía y los mataba. Y entonces Dios se enojó y se levantó, o mejor dicho, Dios levantó un poderoso profeta llamado Elías. ¿Cómo se llamaba el profeta? Elías. Y Elías trajo maldición a aquella tierra y a aquel reino. Y Elías dijo, no lloverá en los próximos años y se cierran los cielos hasta que yo diga. Y todos sabemos aquí que cuando no llueve, no hay comida, no hay producción, no hay avance, hay suciedad, hay gérmenes, hay un caos. Y la palabra del profeta Elías se cumplió al pie de la letra. Y entonces, cuando ya el profeta Elías hubo decretado la sequía, vino palabra de Jehová a Elías y le dijo, ve y escóndete. Porque si aquella mujer era una perra rabiosa, literalmente así la describe la Biblia, ahora con sequía, ahora que ella sabía que un profeta de Dios llamado Elías había decretado sequía y en efecto no estaba lloviendo, lo iba a perseguir para volarle la cabeza. Así que Dios le dijo a Elías, ve y escóndete en el arroyo de Querit. Y por un tiempo, diga conmigo, por un tiempo, Elías fue, se escondió en Querit y fue sustentado por Dios. La Biblia dice que el arroyo le daba de beber y cuervos venían y le traían carne. Entonces Dios sustentó a Elías, pero hubo un momento en el que el arroyo se secó y Dios le dijo a Elías, ahora vete a Sarepta de Sidón y ahí he preparado una viuda para que te sustente. Y todos conocemos el milagro de multiplicación que pasó en Sarepta. pasó Elías otra temporada más. Pero quiero decirle algo. Toda esa temporada para Elías fue una temporada de lucha, de batalla, de guerra, de proceso. Los cristianos tenemos que pasar por momentos de sequía. Los cristianos tenemos que pasar por momentos en los que literalmente solo dependamos de Dios. Se acaban las opciones, se acaba el alimento, se acaba el trabajo y solo es el arroyo de Dios fluyendo. Y el Señor usando cuervos. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por cuervos que Dios ha mandado? Por cuervos y por cuervas. Y Elías estuvo en ese proceso, procesos que cansan, procesos que abaten el cuerpo, la carne. Pero luego Dios le dijo: vete de Sarepta, llegó tu tiempo. Y ve y preséntate al rey Acab, al marido de Jezabel. Ve y preséntate. ¿Cómo, Señor? Pero si me buscan para matarme, pero si son mis enemigos. Y Dios dijo: ve y da la cara. Ahora el proceso se pone más fuerte. Y el Señor le dice: ve y dile a Acab que después de 3 años y medio de sequía, la lluvia viene. Y no por él, sino porque de repente pudo haber habido ahí un remanente de Dios, como la frater Emanuel, clamando, alabando, exaltando a Dios. Y Dios nunca se olvida de su remanente. Tú eres un remanente por el cual Dios manda lluvia a tu casa. Tú eres el remanente que vive de rodillas, que clama a Dios, que le crea a Dios, por el cual Dios todavía ha tenido misericordia de los tuyos. Así que Elías fue, obedeció a Dios, porque si algo tenía Elías era que era obediente. Aunque Elías sabía que Acab y Jezabel anhelaban matarlo, Elías obedeció, fue, y cuando está delante del rey Acab, le dice Acab a Elías: por causa tuya estamos en sequía. Elías lo queda viendo y le dice: calladito te ves más bonito. Por culpa de ustedes, malvados hijos del diablo, es que estamos pasando por este tiempo de sequía. Pero no vine a discutir eso contigo. ¿Cuántos son los profetas que ustedes tienen, profetas de Baal? 450, reúnemelos a todos. Ahora vamos a ver quién es quién. Me encantan los hijos espirituales, que cuando vienen los retiros espirituales, no andan como gallinas cacaraqueando: ay, pastor, ¿y si sale un endemoniado? Cobardes. Elías no era de esos. Elías era terrible. Elías le dice a Acab: reúneme tus profetas, 450. ¿Y sabes qué? Quiero testigos. Reúne al pueblo de Israel alrededor. Llévamelos al Carmelo, al monte, a la cumbre. Y ahí vamos a ver y vamos a demostrar quién es el verdadero Dios. Y dice la palabra del Señor que Acab hizo como Elías le dijo, y llevó a los 400 profetas de Baal. Leí una versión de la escritura que me mató de la risa cuando la leí, me encantó. Dice que cuando están los profetas de Baal frente a Elías, Elías le dice: ok, pídanle a su Dios Baal que consuma el holocausto, que demuestre que existe. Y los profetas de Baal comenzaron a clamar: ¡Oh Baal! Contéstanos y demuéstrale a Elías que tú eres un Dios poderoso. Y había un silencio sepulcral y Baal no aparecía por ningún lado. Y entonces dice la versión que yo leí que Elías se carcajeaba de ellos. Se los prometo, lo voy a publicar en mis redes sociales. Dice Elías: grítenle más fuerte, de seguro está en el inodoro haciendo del dos. Esto es real, está ahí. Yo estoy afinando las palabras. Yo creo que Elías les ha de haber dicho otra cosa. De seguro Baal está en sus dándole de comer al diablo. Grítenle, no les escucha. Y dice la Biblia que los profetas de Baal comenzaron a herirse con cuchillos sus cuerpos, a emularse y a gritar y a gritar. Y entonces pasó demasiado tiempo y Elías le dijo: ahora es mi turno. Ahora es mi turno. Y dice la palabra del Señor, primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 42 y 43 en la Nueva Traducción Viviente. Y entonces acá dice: salió de la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo. Un poquito antes de ahí, déjamelo ahí. Todos sabemos que Elías oró y fuego descendió y consumió el holocausto. Y entonces cuando Dios consumió el holocausto, Elías le voló la cabeza a 450 profetas de Baal. Los degolló en un día. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de aquí han degollado una gallina? Levante la mano los que han sacrificado un pavo o una gallina. ¿Cuántos de aquí les ha tocado matar un chancho? Levante la mano. ¿Nadie? Yo he estado enfrente de gente que ha matado chancho. Pero eso es un trabajo. Ahora, imagínese, Elías en un día le tocó matar 450 idólatras. Yo le voy a decir una cosa. Yo creo que Elías terminó exhausto, cansado. Elías no era un hombre robusto ni de gimnasio. Elías era un filinguito, pechito, flaquitillo. Entonces, imagínese, Elías venía de procesos, del arroyo, de Sarepta, solo de escasez venía Elías, solo de sufrir. Y ahora tiene que enfrentarse a estos profetas paganos y ahora les vuela la cabeza. Uno por uno, él solito, porque él era el único que estaba ahí. ¿Cómo estaba Elías? Yo creo que Elías estaba cansado, como aquel canto que dice: cansado del camino, sediento de ti. Elías estaba cansado. ¿Cuántos aquí nos hemos sentido cansados? En victoria, pero cansado. Entonces, cuando termina Elías de sacrificar, entonces aparece en escena este verso. Dice: y entonces Acab se fue a comer y a beber. El rey, después de que hubo presenciado aquello, Elías le dio chance que se fuera del lugar. Y Elías dice que subió a la cumbre del monte, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. ¿Usted sabe qué significa eso? Elías entró en una etapa de clamor y de oración, en una posición fetal. todos los pechitos que estamos aquí, intente meter su cabeza entre las rodillas. No sé por qué razón Elías hizo esa posición. A lo mejor Elías le era una costumbre que él tenía, lo desconozco, no lo he estudiado. Pero dice la Biblia que metió su cabeza entre las piernas y dijo: bueno, ya le volé la cabeza a estos paganos, ahora voy a clamar para que Dios mande lluvia. ¿Cuántos aquí necesitan que Dios mande provisión? Levante la mano, quiero verlo. En el nombre de Jesús, así como Elías oró, así yo hoy oro a favor suyo. Y declaro que la lluvia de producción y de bendición y de prosperidad viene para su vida en el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor que comenzó Elías a decirle a su sirviente: ve y echa un vistazo, mira si Moisés Urbina ya publicó algo, revisa la condición climatológica, mira si por ahí se ve alguna nube. Y dice la palabra del Señor que mientras Elías oraba, y yo creo que Elías no era un cristiano de 5 minutos de oración, yo creo que Elías era un cristiano de horas. Horas, diga conmigo, horas. Elías oró y a la hora le preguntaba a su siervo: ¿has visto algo? ¿Ves una nube? Y dice que el siervo regresaba y decía: no, Señor, no veo nada. Y Elías le volvía a decir una hora después: ve a ver otra vez. Y el siervo regresaba y decía: no, no hay nada. Y Elías seguía orando otra hora más: ve a ver si hay algo. Y el siervo decía: no, no hay nada. No hay ni una señal, no hay ni una gota. No hay nada, no hay lluvia. ¿Cuántos de los que estamos aquí cansados hemos estado orando por una respuesta y la respuesta no viene? Y no solo no viene, no hay señales de nada. Una cosa, por lo menos hubiera una señal, una esperanza, pero no hay nada. Diga conmigo: no hay nada. Elías está, pero hay algo que me llama la atención de Elías, y es que Elías es insistente y persistente. Nosotros necesitamos ser creyentes persistentes. Si Dios todavía no ha contestado tu petición, sigue clamando y sigue congregándote, porque el tiempo perfecto es de Dios. Dios sabe en el momento que te va a contestar. Gracias, Señor, por esta introducción de este mensaje. Y Elías seguía orando y seguía orando y seguía orando 7 veces, quizá 7 horas de clamor. Vuelve a ver, no hay nada. Vuelve a ver, no hay nada. Vuelve a ver, no hay nada. Un hombre obediente, un hombre de clamor, un hombre de poder, suplicando por una gota de lluvia, y Dios no la mandaba. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que al fin, a la 7ª vez, el profeta Elías le dice a su siervo: ve y echa un vistazo más. Versículo 44. Finalmente, dice la palabra del Señor, a la 7ª vez le dijo su sirviente: veo una pequeña nube como del tamaño de la palma de una mano a lo lejos, que sale del mar. Y entonces, cuando Elías escuchó la noticia de su siervo, le gritó: Y le dijo: corre y dile al rey acá que se suba a su carro y que se apresure a regresar a casa. Si no te apresuras a decirle, la lluvia lo va a detener en el camino y puede hacer que se tope con inundaciones. Quiero hacer un paréntesis ahí porque la casa de Acab estaba en un lugar llamado Jezreel. Y Jezreel era famoso en aquel tiempo por tener los carros de caballos, jalado por caballos, más fuertes y más poderosos de aquel tiempo. Y por supuesto, ¿quién creen ustedes que tenía el mejor carro jalado por caballos de todo Jezreel? El rey. ¿Quién iba a tener los mejores caballos? El rey. ¿Quién iba a tener el mejor carruaje? El rey. Entonces, el carruaje que andaba el rey Acab no era cualquier carruaje. Era lo mejor. Ahora, Acab, Elías le dice a su siervo: dile a Acab que se suba a su carro y que le meta la chancleta, porque si no, la lluvia lo va a agarrar. Ahora mire esto. A todo esto Elías estaba cansado físicamente. Y dice la palabra del Señor que acá partió enseguida hacia Jezreel. Y mire lo que dice el versículo 46. Y entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías. Subráyelo, que ahora es que comienza el mensaje. Y entonces Elías, dice la palabra del Señor, y el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se amarró su manto a la cintura y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada a Jezreel. ¿Dónde iba Elías? Adelante de los caballos más fuertes de aquella época, adelante del carro más rápido de aquella época. Me permite decirle que desde el punto en el que Elías estaba con el rey Acab hasta Jezreel habían 32 kilómetros. Y aquí sucede algo sorprendente, extraordinario. Porque quiero decirle que Elías viene de 3 años y medio de sequía. Elías acostumbrado a orar metiendo la cabeza entre sus piernas. ¿Cómo era la condición física de Elías? Elías estaba reflaco. Elías venía de procesos duros. Pero hay algo aquí en lo que yo quiero hacer una pausa y hacer hincapié. Dice la Biblia que Dios le envió a Elías una fuerza especial. Algo que solo podía venir del cielo. Dice la Biblia que Elías se amarró a la cintura su manto y corrió 32 kilómetros más rápido que los caballos del carro del rey. Dice la Biblia que Elías iba adelante de los caballos. Me permite decirle que yo me puse a investigar, porque me gusta investigar, y la velocidad más rápida que un carruaje jalado por caballos puede alcanzar es de 50 kilómetros por hora. Ahora, yo quiero que usted realmente se ponga a pensar conmigo. Yo creo que ahí fue el primer flash. Yo creo que Elías fue el primer Superman que tuvo una fuerza extraordinaria para correr más rápido de 50 kilómetros por hora, y no solo por un tiempo corto, sino constante por 32 kilómetros hasta llegar a la puerta de la entrada a Jezreel, pasar por el Starbucks que estaba en la entrada, comprarse un café, sentarse en una mesa, tomarse el café y esperar que los lentos de los caballos del carruaje de Acab llegaran. Y entonces Dios me dijo: ¿te fijas? ¿Por qué cuando más débil eres, entonces yo te hago fuerte? ¿Te fijas que puedes estar ante un imposible llamado enfermedad, cáncer, leucemia, diabetes, deuda, problema, cualquiera que sea, y yo te puedo dar las fuerzas para que siempre tú vayas adelante de tus problemas? No, si le va a dar un aplauso al Señor, dérselo de verdad. Y entonces Dios me llevó a Isaías capítulo 40 versículo 29, que dice: Él le da fuerzas al cansado. Es hora de reconocer nuestro cansancio. Es hora de decirle al Señor: ya no puedo más, Señor, interviene en este asunto. Él le da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. Gracias. Y nos convertimos como los Elías de este tiempo, que Dios nos da fuerzas. Y tú dices: ahora entiendo, pastor. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué cuando más caído me siento, voy a la iglesia, recibo una palabra, levanto mis manos, le digo al Señor: Señor, yo ya no puedo con esta deuda. Y de repente el Señor, no sé de dónde, pastor, no me pregunte cómo, pastor, no sé cómo dar una explicación coherente, pastor, pero siempre Dios aparece en el instante perfecto y me saca adelante y me inyecta energía, y Él me da fuerzas cuando más cansado estoy. Me permite decirle esta mañana que Dios siempre aparece en el momento justo para hacerte más fuerte. Y si hoy estás pasando por un momento de debilidad, yo profetizo sobre tu vida que de aquí te levantas, y te levantas a tu mejor versión. Quizá estás frente al más grande reto que has enfrentado en tu vida. No sé cómo se llama, pero que humanamente no hay forma como superarlo. Humanamente Elías no tenía forma como correr más rápido que los caballos. Pero Dios hoy te inyecta una fuerza especial, así como lo hizo con Jesús. Y le quiero mostrar algo que Dios me mostró. Justo antes, una noche antes de la crucifixión de Jesús, Jesús humanamente ya no podía más. No solo nosotros nos ha tocado decir ya no puedo más, Jesús ya no podía más. Dice la escritura en Marcos capítulo 14 versículo 34, léalo por favor conmigo. Dice que Jesús le dijo a sus discípulos: mi alma está abrumada de una tristeza mortal. Jesús no podía más. Y dice la escritura: permanezcamos aquí y oremos y velemos. ¿Cómo Dios nos da principios por medio de su palabra? Cuando más débiles somos, necesitamos permanecer firmes. No es hora de irse de la iglesia, no es hora de renunciar al servicio, es hora de permanecer y velar. Y él, dice la palabra del Señor, se apartó un poco más adelante y cayó en tierra. Yo quiero que usted se imagine esta escena conmigo. Jesús está cansado y ya no puede más, y Jesús cae en tierra, como cuando usted se siente sin fuerzas. Le ha tocado ir en el autobús, le ha tocado salir de su oficina sonriendo con una sonrisa falsa, aguantar, caminar en el pasaje, abrir la puerta, le tiemblan las manos, cierra la puerta y nomás cierra la puerta, cae en el piso cuando ya está a solas, ¡pah!, al suelo. Y usted dice, ya no puedo más. Dice la escritura que Jesús no cayó a tierra mientras estuvo al frente de sus discípulos, de sus hijitos. A nosotros no hemos caído a tierra cuando estamos enfrente de nuestros hijos. Nuestros hijos muchas veces no nos han visto la realidad de nuestras congojas, de nuestras tristezas, de nuestras debilidades. Necesitamos estar a solas. Hasta los más valientes lloran. Lloramos. Dice que Jesús se apartó a solas, cayó en tierra y comenzó a orar y a suplicar a Dios, al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí este sufrimiento, pasa de mí este proceso. Y dice la palabra del Señor que Jesús decía: Abba Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. También Jesús pasó por esto. Y Jesús, estando en tierra, dice la palabra del Señor que Dios mandó un ángel que lo tocó. Una fuerza especial. Jesús ya no podía. En esa condición, Jesús no hubiera podido cargar la cruz por kilómetros, él solo. Latigazo tras latigazo, burla tras burla, escupida tras escupida, golpe tras golpe. Jesús no hubiera podido. Pero bajó un ángel del cielo, puso sus manos sobre Jesús y lo fortaleció. Ahora mire esto. Me puse a investigar las veces en las que Jesús fue fortalecido cuando ya no podía más. Esto que le acabo de leer pasó un día antes de su crucifixión, pero un par de semanas antes. Diga conmigo, un par de semanas antes. Jesús está ya sintiendo la angustia del proceso. Y Jesús se aparta en un monte con tres íntimos. Diga conmigo, tres íntimos. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 17, versículo 1. Léalo, por favor, conmigo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas con ellos. Y mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transfiguró a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Y de repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Oh my God, Jesús no puede más. Jesús necesita fuerzas. Está Pedro, Santiago y Juan ahí echándose el rollo. Jesús está aparte. Jesús comienza a transfigurarse y se llena de luz. Y cuando Jesús se llena de luz, ¿tienen la imagen que te pedí? Y cuando Jesús se llena de luz, mire esto, aparece, gracias, aparece Elías y aparece Moisés. ¿Por qué no apareció Abraham, el padre de la fe? ¿Por qué no apareció Isaac, Jacob? ¿Por qué no apareció Josué? ¿Por qué no aparecieron otros grandes siervos de Dios? ¿Por qué específicamente en el momento de cansancio y de más angustia de Jesús tuvieron que aparecer Elías y Moisés? Porque nadie puede ministrar lo que no vivió. Gracias. Porque nadie puede... Escúcheme esto. Escúcheme esto y con esto le prometo que termino. ¿Sabes por qué estás pasando por la situación más difícil de tu vida? Y por esa prueba, y por esa enfermedad, y por ese proceso. Porque a ti Dios te usará para cuando otro esté débil. Tú serás enviado por Dios y tú le dirás: yo pasé por ahí y yo hoy te ministro. Gracias. Pero si le va a dar un aplauso al Señor, apláudale de verdad. Deja la imagen. Yo te ministro. Nadie puede ministrar lo que no ha vivido. Has vivido por la escasez, tú vas a ministrar a otros y le vas a decir: yo también he comido tortilla con sal, yo también no he tenido que comer en la refrigeradora, yo también no he tenido para pagar mis cuentas, pero yo te animo porque Dios te va a sacar adelante. Ponme el versículo 3 y de ahí vuélveme a poner la imagen. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a y ahora Moisés dice: Yeshua, ¿te acuerdas? Yo ya estaba medio betarro y teníamos que pelear contra Malek. Yo fui al monte. Tenía que tener mis manos alzadas para que el pueblo ganara. Pero ya no podía. Hora tras hora, 12 horas con mi mano levantada. Y yo ya no podía. Pero al lado tenía a Ur. Y al lado tenía Aarón. Y ellos vinieron y me sostuvieron. Y ahora yo te tomo de la mano a ti. Y Moisés le dice a Jesús: sigue, sigue. La cruz será dura. El engaño de uno de los tuyos, la traición, será dura. Yo sé que ya lo estás sintiendo, más cuando desayunas con él y tú sabes que él será el que te va a meter el cuchillo por la espalda. Pero sigue. Moisés dice: sigue. Y Jesús abraza a Moisés y le dice: gracias, papito. Gracias por venir en este momento que más lo necesito. Y Jesús voltea a Elías y Elías le sonríe. El flaquitillo aquel que oraba con la cabeza metida entre las rodillas se aparece y dice: Jesús, un día yo estuve cansado y papá me mandó unas fuerzas que yo ni sé de dónde salieron. Pero yo corrí más rápido que los caballos del rey, 50 kilómetros por hora, 32 kilómetros. Eran una bala, papito, pero ni un Ferrari. Y yo no sé de dónde me salió. Desde ese día me clavaron Usain Bolt en el cielo. Y yo me puse al frente del carruaje y comencé.
y llegué primero. Y ahora yo también te fortalezco a ti y te tomo de la mano. Y dice la palabra del Señor, versículo 4, que cuando terminaron de compartir y de platicar, Jesús dijo: gracias, papito. Le dio la mano a cada uno, los abrazó: gracias. No saben lo que acaban de hacer conmigo en este momento. Solo platicaron. Y Elías y Moisés volvieron al cielo. Y Pedro exclamó: Señor, qué increíble lo que acabamos de ver. ¿Qué te parece si hacemos tres enramadas? Una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Y nosotros les servimos y nos quedamos aquí forever and ever. Pero no había terminado de hablar Pedro cuando una nube brillante los cubrió. Y desde aquella nube se escuchó una voz, y es la misma voz que a ti te habla, cansado, fatigado, sin fuerzas, que estás aquí hoy, mamá, papá. Este es mi hijo amado, en quien me da un gran gozo, en quien me satisfago. Escúchenlo a él. Y los discípulos cayeron aterrados, rostro en tierra. Y entonces Jesús se les acercó, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Y cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido. Y entonces regresaron solos con Jesús. Desde ese día Jesús fue otro. Una fuerza, diga conmigo, una fuerza especial. Siempre Dios tiene lista para cuando más débiles somos, para cuando más cansados estamos. Él nos dice: levanta tus manos, porque yo soy el Dios de Moisés, el Dios de Elías, el Dios de Jesucristo, y te fortalezco. Y de esta vas a salir, y vas a salir victorioso. Ahí donde estás, levanta tus manos. Y si quieres recibir una fortaleza especial, ven al altar. Tengo 3 minutos. Ven al altar. Ven al altar. Ven aquí, levanta tus manos. Hoy te fortalezco. Hoy te fortalezco. Hoy es un domingo especial. Alguien dijo que no ibas a poder. Alguien dijo que ibas, que ya de aquí no salías. Alguien dijo: de aquí no pasas. Alguien dijo: no veo nada en él. Él es tierra seca. Ya murió, pero de aquí el Señor te fortalece. Mientras tú levantas tus manos, el Espíritu Santo comienza a ministrar desde la cabeza hasta los pies. Desde la cabeza hasta los pies. ¿Y sabes cuáles deben de ser tus palabras ahorita? Yo no puedo. Dile al Señor: yo no puedo. Ya no tengo fuerzas para seguir en esta relación. Ya no tengo fuerzas para seguir en esta condición. Ya no tengo fuerzas para seguir peleando contra esta enfermedad. Ya no tengo fuerzas para seguir peleando contra este problema. Me rindo a ti, Señor. Me rindo a ti. Fortaléceme.